El siguiente mensaje ha sido titulado Está escrito, día 49-2020, y lleva como subtítulo Aquel quien tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje ha sido dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 30 de mayo de 2020. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos, bienvenidos al día 49. Este día será un día grandioso cuando realmente entendamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan grandiosa porque la verdad de Dios y está escrita de tal manera que está inspirada espiritualmente y hay significados que están puestos en capas, es decir, uno sobre otro. Dios ha hecho que sea simple, que sea sencillo comenzar a entender. Lo vemos con las cosas básicas, pero es difícil entender algunas partes de la Biblia. Que no son a lo mejor muy claras y podemos decir que es como con todo lo demás, ¿no? Primero se deben de aprender las cosas básicas y después vamos a las cosas que son más profundas, más específicas. La clave para entender la ceguera espiritual removida de nuestros ojos está en comenzar a guardar el sábado, el séptimo día de la semana. ¿Por qué? Porque ese es el día de Dios. Si usted hace esto en sinceridad y en verdad, lo hace para conocer más acerca de la verdad de Dios y comienza a obedecer las cosas que va aprendiendo, que Dios le va mostrando. Cuando uno comienza, son cosas simples. Entonces, Dios le revelará su verdad a usted, ¿sí? Con el tiempo, conforme va avanzando en este camino. Y cuando se llegó el tiempo en el que íbamos a traducir el Nuevo Testamento, el cual fue traducido primero del griego al inglés, la clave para eso fue la verdad de Dios proviniendo de la palabra de Dios, es decir, del texto recibido. El estándar fue obtenido de la palabra de Dios. Por supuesto, Dios se aseguró de que eso se llevara a cabo. Dios se aseguró de que hubiera una compilación de los escritos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero estamos hablando, hermanos, de que hay que ser fieles a la verdad. Michael Heiss sabe todo acerca del idioma hebreo, y, si no todo, sabe bastante, ¿sí? Y él nos dio el entendimiento que necesitábamos para traducir el Antiguo Testamento del hebreo al inglés. Ahora, él fue muy diligente con ese trabajo y nosotros apreciamos mucho lo que él hizo para que la Biblia en su versión fiel fuera posible. La Biblia o la Santa Biblia en su orden original, que es como también la conocemos, fuera un proyecto llevado a cabo. Entonces, hay algo más acerca de la verdad de Dios, de la palabra de Dios y las escrituras que muy pocas personas entienden. Vamos a ver eso primero mientras llegamos al día 49 y vamos a ver cómo encaja eso. Sí. Vamos a comenzar en nuestro mensaje de hoy en Daniel 10, en Daniel capítulo 10. Aquí encontramos que Gabriel viene a Daniel para darle algo de entendimiento sobre las cosas que él había escrito. Esto fue justo cuando Ciro, el rey Ciro de Persia, emitió la orden para que los judíos comenzaran a salir de Babilonia para regresar a Jerusalén y construyeran la ciudad del templo. Vamos a comenzar en Daniel capítulo 10, verso 19, que dice así. Y dijo, es decir, Gabriel, oh hombre, grandemente amado, no temas, paz sea hacia ti, sé fuerte, sí, sé fuerte. Y hermanos, tomemos solamente este verso por ahora porque eso es lo que necesitamos hacer. Ser fuertes en el Señor, ser fuertes en la palabra de Dios, esa es la verdad. Jesús dijo, tu palabra es espíritu y vida. Y eso es algo que es bueno que recordemos. Ahora, continuando en el verso 19, en la segunda parte, dice: y cuando él me había hablado, es decir, cuando Gabriel le hubo hablado a Daniel, fui hecho más fuerte y dije: que mi Señor hable, porque me has fortalecido. Verso 20, entonces él dijo: ¿sabes por qué vengo a ti? Y ahora, debo regresar para pelear con el príncipe de Persia. Y cuando salga, he aquí el príncipe de Grecia vendrá. Eso en realidad llevó varios cientos de años. Pero el tiempo, como lo determina Dios, para los seres espirituales y ángeles es completamente diferente que para nosotros. Verso 21. Pero yo te mostraré aquello que está escrito en la escritura de verdad. Y quiero que pensemos en esto, hermanos, porque arriba en el cielo están las escrituras de Dios llamadas la escritura de verdad. Y vamos a leer un poco más, vamos a profundizar un poco más acerca de esto. Es imperativo que cuando cualquier traducción es realizada, ¿sí?, que esa traducción se apegue a la verdad de la palabra de Dios. Y que quien esté haciendo esa traducción esté orando constantemente. Le esté pidiendo a Dios que se lleve a cabo fielmente. La persona que tenga un trabajo de traducción tiene que mantener su personalidad fuera de esto. Tiene que realmente enfocarse en la fidelidad de lo que está escribiendo, porque siempre que lidiamos o manejamos la palabra de Dios, nosotros somos solo guardianes, ¿sí? Y vamos a hablar específicamente de los ministros, ¿sí? Guardianes de la palabra de Dios para asegurarnos de que sea la verdad la que está llegando a los hermanos, la que está siendo predicada al pueblo de Dios. No lo que nosotros deseamos hacer, no lo que nosotros queremos hacer, sino lo que Dios dice, lo que Dios quiere que se haga, en la forma en que Dios quiere que se haga, en el tiempo en que Él quiere que se haga. Y yo creo que ustedes entenderán esto incluso un poco más, y estas escrituras que hemos cubierto muchas veces, con esto en mente, ¿sí? Porque todo está escrito en esa escritura de verdad, en ese rollo de la verdad, en el cielo. Vamos a ver que Dios dispuso que todo lo que era necesario para nosotros como seres humanos fuera escrito, ¿sí? Él dispuso que fuera escrito y que fuera hecho disponible para nosotros. Ahora vamos a Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5 en el verso 17. Esta escritura nos dice algo muy importante. Nos dice: no piensen, es decir, no dejen que entre en nuestra mente esa duda. Dice: no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. Y siempre hay que recordar que Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento. Así que Él sabe todo acerca de la ley y del testamento, porque eso fue lo que Él inspiró que fuera escrito. ¿Ok? Y lo decimos porque precisamente eso fue previamente escrito en esta escritura de la verdad, arriba en el cielo. Dice: no vine para abolir, sino para cumplir, es decir, a completar, y aquí está por qué. Ellos podrán quemar todas las copias de la Biblia que hay en la tierra y borrar todas las Biblias digitales que hay en la tierra, pero apliquemos lo que acabamos de leer en Daniel 10, 21, ¿sí? Apliquémoslo a esto que dice aquí en Mateo 5, verso 18. Dice: porque verdaderamente les digo, hasta que el cielo y la tierra pasen, una jota o una tilde en ninguna forma pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Pensemos en esto, la traducción en griego de en ninguna forma, en este verso, es un doble negativo. Es un mi-u o un mi. Y se expresa de ambas formas, ¿sí? Cuando se tiene un doble negativo en el griego, eso significa que nunca va a suceder. Incluso si ellos hicieran lo que acabo de describir, ¿adivinen qué? las escrituras están plasmadas en esta escritura de la verdad arriba en el cielo. Y Dios está a cargo de esto, ¿sí? Dios está a cargo de que su verdad sea predicada. Dios quería que todas estas cosas estuvieran escritas, estuvieran disponibles. Y vamos a verificar eso en Salmo 119. Salmo 119, verso 89, que dice así. Salmo 119, 89. Por siempre, oh Señor, tu palabra está establecida en los cielos. Noten lo que dice ahí. Tu palabra está establecida en los cielos. Ahora, ahí es donde está grabada. La copia oficial está en el cielo. Nosotros tenemos copias escritas, sí, también son oficiales. Pero, ¿por qué lo tenemos todo escrito? Pensemos en Mateo 4. Sí, pensemos, hagámonos esa pregunta. ¿Por qué está todo por escrito? ¿Por qué tenemos Biblias? Tenemos billones de Biblias. ¿Sí? Es el libro más publicado del mundo, el más vendido. Y ahora multiplicado una y otra vez por todos los medios digitales que tenemos. Algunos de ustedes tienen una versión digital en su notepad, o en su iPad, o en su computadora, o en su teléfono. Tienen la Biblia entera a su disposición. Todos la tenemos. Verso 89 aquí mismo dice: por siempre, oh Señor, tu palabra es establecida en los cielos. Por lo tanto, no puede ser abolida, nunca. Entonces, ¿quién va a ir al cielo y abolir la palabra de Dios? Nadie. Nadie lo puede hacer. Nadie puede abolir la palabra de Dios. Y Jesucristo lo deja bien claro aquí en Mateo. Ahora, veamos otras cosas que son importantes. ¿Por qué Dios quiso que estas cosas estuvieran escritas? Vamos a llegar a la respuesta a esto. Pero hay que pensar en algo que es muy importante. Es muy importante para Jesucristo, de hecho, ¿sí? Y vamos a ir a Éxodo 34 para ver esto. Éxodo capítulo 34. Esto fue después de que el pueblo de Israel se rebeló al adorar el becerro de oro. Y recuerden qué pasó cuando Moisés bajó y se dio cuenta de que todo el pueblo de Israel y Aarón habían sucumbido a adorar este ídolo, este becerro de oro. Él tomó los 10 mandamientos escritos en la losa, en la tabla de piedra, y los quebró en el suelo. Ahora, Dios quería que estuvieran escritos en piedra. ¿Puede uno borrar algo de ahí fácil? ¿Algo de la piedra, algo que está grabado? No se borra fácil, ¿verdad? Entonces, para asegurarse de que ellos tuvieran sus palabras, tuvieran su ley, Dios hizo que sus mandamientos se grabaran en estas tablas de piedra. Vamos a ver qué es lo que dijo Dios en Éxodo 34, verso 1. Dice: y el Señor dijo a Moisés: alízate dos tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas, las cuales tú quebraste. Entonces, detengámonos a pensar en esto un minuto, porque Dios espera que también nosotros escribamos, que hagamos algo al respecto. Bueno, en este caso le está diciendo a Moisés: ahora tú las vas a escribir. Y nosotros sabemos que el escribir las cosas es una forma en la cual nosotros aprendemos. Dios nos creó de esta manera para que pudiéramos grabarnos las cosas, para que pudiéramos aprenderlas, para que pudiéramos memorizarlas de alguna forma más fácilmente. La palabra en griego para leer es anaginos, la cual significa absorber conocimiento en su mente, ¿sí? Entonces, esa es una perfecta descripción de lo que es la Biblia, del propósito por el cual tenemos la Biblia, es para absorber ese conocimiento en nuestra mente. Verso 27. Y el Señor dijo a Moisés: escríbete estas palabras por ti mismo, pues de acuerdo a estas palabras yo he hecho un pacto contigo y con Israel. Entonces, después vemos que Moisés estuvo ahí 40 días y 40 noches, que todos los estatutos y ordenanzas quedaron escritos. ¿Por qué? Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 10. En el verso 1, Deuteronomio 10:1, lo que dice ahí, dice: en ese tiempo el Señor me dijo, está Moisés relatando lo que pasó, que estábamos leyendo aquí en Éxodo. En ese tiempo el Señor me dijo: corta dos tabletas de piedra como las primeras y sube hacia mí a la montaña. y haz por ti mismo un arca de madera, y yo escribiré en las tabletas las palabras que estaban en las primeras, las cuales tú rompiste, y tú las pondrás en el arca. Eso es algo interesante. Dios quería que eso estuviera ahí por tanto tiempo como él fuera a tener el templo, sí, el tabernáculo, porque podemos decir que era un testigo escrito del pacto que él había hecho con el pueblo de Israel, sí, para que las palabras escritas por el dedo de Dios estuvieran ahí, que todos los estatutos y juicios que están escritos en los 10 mandamientos los tuvieran a su disposición, estuvieran con ellos. Ahora veamos a los profetas, porque hay algunas cosas concernientes a los profetas que son muy interesantes. Todas estas cosas de Isaías, Jeremías, Ezequiel, y todos ellos tienen algo en común. Noten cómo empiezan los mensajes en los relatos de estos profetas. Dice, y la palabra del Señor vino a... Y ustedes pueden completar ahí, Isaías, Jeremías, Ezequiel. La palabra del Señor vino a Isaías, Jeremías, Ezequiel, a cualquiera de los profetas que fuera. Y él debía de escribirla. Hay una copia de eso en el cielo, en la escritura de la verdad. Es de lo que estamos hablando, ¿no? Ahora, ¿qué estará escrito para nosotros después de que seamos resucitados? Bueno, ahí hay algo para meditar, ¿no? Para pensar al respecto. Pero Jeremías capítulo 30, verso 1. Vamos a ir ahí, por favor. Jeremías 31 dice lo siguiente. La palabra que vino a Jeremías del Señor, diciendo, así habla el Señor Dios de Israel, diciendo, escribe todas las palabras que yo he hablado a ti en un libro. Pues he aquí los días vienen, dice el Señor, que yo haré regresar la cautividad de mi pueblo Israel y Judá, dice el Señor. Y yo los haré regresar a la tierra que yo di a sus padres, y ellos la poseerán. Y estas son las palabras que el Señor habló concernientes a los hijos de Israel y a los hijos de Judá. Y todo ahí está, ¿sí? Meditemos y pensemos en que todas esas palabras ahí están. Veamos lo que Dios le dice a Jeremías que haga. Y es por eso que tenemos el Antiguo Testamento, el cual es historia, es enseñanza, es evidencia de la veracidad del plan de Dios. Sí. Y todo lo que necesitamos saber, especialmente después del diluvio, sí, acerca del tiempo antes de que ocurriera el diluvio, sabemos muy poco, pero después del diluvio tenemos suficiente conocimiento de las cosas que pasaron, o por lo menos de aquello que Dios quería que fuera revelado a nosotros. Entonces, Jeremías, vamos a ir a unos capítulos adelante, el capítulo 36, Jeremías 36 y verso 1, dice... Y sucedió en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, esta palabra vino a Jeremías del Señor, diciendo, toma para ti mismo un rollo de un libro, y escribe en él todas las palabras que yo he hablado a ti en contra de Israel, y en contra de Judá, y en contra de todas las naciones, desde el día que yo hablé a ti, desde los días de Josías, incluso hasta este día. Todo por escrito, inspirado por Dios, que quede el testimonio, ¿sí? Entonces, vamos a contestar la pregunta del por qué, de por qué Dios hizo esto, por qué Dios lo dispuso así. En un momento vamos a llegar a eso. Entonces, encontramos un solo mensaje a lo largo de la Biblia, ¿sí? Y es por eso que tenemos la Biblia, la palabra inspirada de Dios, para tener conocimiento de estas cosas. ¿Por qué Dios la quiso tener por escrito? Vamos a Isaías 41. Isaías 41 en el verso 4. Isaías 41:4 dice: ¿Quién lo ha planeado y hecho? Llamado a las generaciones desde el principio. Yo, el Señor, soy el primero y el último. Yo soy Él. Esa es toda una declaración. Recordemos que este es aquel quien se convirtió en Jesucristo. Esto nos dice que Dios está a cargo de todo, desde lo primero hasta lo último. ¿Sí? Por eso es que Él nos la ha dado a nosotros. Por eso es que Él también, además del conocimiento, nos ha dado libre albedrío para escoger. Y nos ha dicho que elijamos amarlo y servirle. ¿Sí? Está escrito, que es el título de este mensaje. Está escrito. Eso es algo importante de lo cual debemos darnos cuenta. Pensemos en todos los lenguajes en los cuales la Biblia, todos los idiomas en los cuales la Biblia ha sido escrita. Y si está correctamente traducido, rindiendo para la verdad, rindiendo al Espíritu de Dios, ¿sí? Tiene el mismo significado autoritativo que si fuera desde la escritura que está arriba en el cielo. Es el mismo mensaje, es la misma escritura plasmada hacia nosotros a través de la palabra de Dios. Entonces, Isaías 44 tiene que ver con el día 49. Y otra vez, ¿por qué Dios quiso tomarse la molestia de hacer esto? Bueno, para que Él pudiera eventualmente salvar a la gran mayoría de todos los seres humanos. Vamos a leerlo en Isaías 44. Isaías 44, verso 6. Dice: Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último. Y aparte de mí no hay Dios. No hay Dios en la tierra, no hay Dios en ningún otro lugar que no sea Él. ¿Sí? Entonces, verso 7. ¿Y quién como yo llamará y lo declarará y lo colocará para mí desde que yo nombre al pueblo antiguo? Él ha hecho todas estas cosas a través de su poder, a través de sus ángeles, del poder de sus ángeles y también incluso del poder de Satanás, el diablo y los demonios, el bien y el mal. Todo esto Dios lo ha usado para su propósito. Verso 8. Entonces, ustedes son mis testigos. ¿Hay Dios aparte de mí? Sí, no hay otra roca, no conozco ni una. Aquellos que hacen imagen tallada son todos ellos vanidad. Y las cosas en las cuales se deleitan no ayudarán, y ellas son sus propios testigos. Ellas no ven ni saben para que ellos puedan ser avergonzados. ¿Quién ha formado un dios o fundido una imagen tallada que sea beneficiosa para algo? La respuesta es nadie, hermanos. Ahora, veamos lo que Dios dice acerca de sí mismo. Un capítulo adelante, vamos a Isaías 45, en el verso 5. Isaías 45:5 dice: Yo soy el Señor, y no hay nadie más. No hay nadie, no hay Dios aparte de mí. Yo te vestí, aunque tú no me has conocido. Dios ha hecho todas estas cosas cuando la gente no sabe nada acerca de Dios. Aún así, Él hace todo esto por las personas, porque nos ama y somos su creación. Verso 6. Para que ellos puedan saber desde dónde se levanta el sol y desde el occidente que no hay nadie aparte de mí. Yo soy el Señor y no hay nadie más. Yo formo la luz y creo oscuridad. Yo hago paz y creo maldad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Está escrito para que nosotros podamos saber. Así es como podemos tener fe. está escrito para que nosotros podamos tener conocimiento de estas cosas, para que sepamos, para que comprobemos, para que entendamos que Dios es Dios y que Él ha escrito todo para nuestro bien. Verso 18. Pues así dice el Señor, el Creador de los cielos. Él mismo es Dios, quien formó la tierra y la hizo. Él la estableció. Él la creó no en vano, sino que la formó para que fuera habitada. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo no he hablado en secreto. Porque está escrito. ¿Por qué? ¿Por qué hizo Dios esto? Pensemos en eso. ¿Por qué tenemos esta historia? ¿Por qué tenemos todas estas cosas compiladas aquí para nosotros? ¿Qué es para nosotros? ¿Qué significa? ¿Qué significa para nuestra conversión, para nuestro llamamiento? Bueno, todas estas cosas, hermanos, son para que tengamos fe y para que hagamos la voluntad de Dios. Veamos muy importante, algo muy importante, sí, que viene en Mateo capítulo 4, ¿sí? Cuando Jesús fue al desierto para ser tentado por Satanás. Mateo 4, verso 2. Mateo 4, 2. Y cuando había ayunado por 40 días y 40 noches, después estuvo famélico. Y cuando el tentador vino a él, dijo: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sí? Otra vez, él estaba famélico, estaba débil, y Satanás probablemente pensó, probablemente, no quiero decir pensó, más bien le dijo a Jesucristo: piénsalo, pan recién salido del horno, huélelo, ve lo bueno que es, ¿no crees que te va a ayudar? ¿No te gustaría tener un poco más de fuerza para lidiar tu batalla conmigo? Bueno, aquí está el propósito de todo lo que está escrito, verso 4. Pero él respondió y dijo: está escrito. Observen eso cuidadosamente. No dice fue escrito, no dice ha sido escrito, dice está escrito, como diciendo está vigente, en tiempo presente. Lo cual significa que la Biblia está en tiempo presente activo en todos, en cualquiera de las áreas del mundo. Así es decir, tiene jurisdicción completa. ¿Sí? Y también al mismo tiempo a través de las eras de los tiempos, ¿sí? A través de la historia. Entonces, está escrito tiempo presente. El hombre no vivirá de pan solamente, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios vivirá el hombre. Y ha sido escrita, es asombroso. Es algo en lo que realmente debemos de meditar, ¿sí? En la importancia de que estas cosas están escritas por un propósito, ¿sí? Ahora, vamos a ver algunas cosas en el Nuevo Testamento y vamos a analizar cómo es que se conectan con estas que se encuentran en el Antiguo Testamento. Es por esto que dije que la palabra de Dios está en capas. Porque se discierne espiritualmente, se necesita el Espíritu de Dios para poder entender las cosas espirituales, para poder entender lo que son. Hay otro ingrediente que es necesario para poder entender la palabra de Dios, y es, hermanos, es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es dado a aquellos quienes realmente se arrepienten de sus pecados, que aceptan a Jesucristo como Señor, amo y Salvador, que son bautizados por inmersión completa en agua y que son juntamente muertos en Cristo para el perdón de sus pecados. Sí, simbolizado o representado esto por el bautismo. Entonces, esa es la oferta de pacto que esto provee. El sacrificio y ofrenda de Jesús ya fue dado, ya fue entregado. Pero cada uno de nosotros tiene igualmente una ofrenda que dar, que es nuestro ser completo inmerso en agua, lo cual simboliza la muerte de nuestro yo carnal. Ahora, En esta ceremonia del bautismo, nosotros somos sacados del agua porque tenemos que crecer en gracia y en conocimiento. No podemos crecer en gracia y en conocimiento, en la gracia y en ese conocimiento necesario para que podamos estar listos para la resurrección, a menos de que estemos viviendo en la carne, pero teniendo el Espíritu de Dios en nosotros. Y por eso tenemos que salir del agua, ¿verdad? Porque si nos quedamos abajo, pues no vamos a durar mucho. Pero ese es el propósito. El Espíritu de Dios es aquel que nos da entendimiento. Sin el Espíritu de Dios, los hombres no pueden entender la Biblia, incluso estando escrita, ¿sí? Porque está escrita y ahí está. Pero se necesita el Espíritu de Dios, que es de lo que estamos hablando ahora. Ahora, en Juan capítulo 6, verso 63, dice lo siguiente. Juan 6, 63, dice: es el Espíritu el que da vida. La carne en nada beneficia. En nada beneficia. No dice beneficia en algunas cosas. No dice, hay algunas cosas para las que sí te va a ser útil. La verdad es que no hay manera en la que alguien pueda hacer una obra espiritual de Dios por medio de medios físicos, ¿sí? Por medio de la psicología, por ejemplo. O por medios físicos como reglas de hombres. Pensemos en eso realmente, ¿sí? Y en lo que Jesús le dijo a los escribas y fariseos respecto a sus tradiciones. Ellos tenían a sus rabinos y tenían sus tradiciones, tenían todo su forma de hacer las cosas, ¿no? Si la gente los veía como si ellos estuvieran, tuvieran más conocimiento que el que existe en las escrituras, más conocimiento de lo que Dios les quiere dar, ¿sí? ¿Y cómo puede ser eso posible? Bueno, hoy en día nosotros tenemos el ejemplo de la falsa cristiandad, ¿sí? Porque el hombre no es más grande que Dios. Sin embargo, la naturaleza humana tiende a torcer la verdad de Dios y voltearla hacia sus propios propósitos y su propio beneficio. Verso 6:3. Voy a leerlo de nuevo. El Espíritu es el que da vida, la carne en nada beneficia. Estamos leyendo Juan capítulo 6. Ahora, las palabras que les hablo, dice aquí, son espíritu y son vida. Y hermanos, esto es algo muy significativo. Es por eso que tenemos el Espíritu de Dios. Para que podamos entender. Para que podamos entender el significado de las fiestas de Dios. De lo que Dios está haciendo. De la importancia de este día, el día 49. Sí, en el conteo hacia Pentecostés. Y dice en el verso 65, dice: y él dijo, por esta razón les he dicho, nadie puede venir a mí a menos que le haya sido dado de mi Padre. Dios interviene para hacer posible que podamos entender. El Padre nos trae. Venimos a Cristo. Cristo nos lleva hacia el Padre. Ambos habitan en nosotros espiritualmente con el Espíritu Santo. De manera que podamos entender la palabra de Dios. Veamos lo que vamos a cubrir y cómo es que encaja en el libro de Apocalipsis. Recuerden, Jesús dijo: yo soy el primero y el último, el principio y el fin. Y Dios está a cargo de todo, hermanos. Eso es lo que debemos de recordar, especialmente en este tiempo. Levítico 23 es donde se enlistan las fiestas santas. Las instrucciones comenzando con la gavilla mecida hasta Pentecostés, ¿sí? El quincuagésimo día o el día 50, tienen más versos que cualquier otra fiesta santa. Y eso es algo muy interesante y vamos a cubrir algo de eso hoy y el resto lo vamos a cubrir mañana en Pentecostés. Levítico 23:9 dice: y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado a la tierra la cual yo les doy, y hayan recogido la cosecha de ella, entonces traerán la primera gavilla de los primeros frutos de su cosecha al sacerdote. Y él mecerá la gavilla delante del Señor para que sean aceptados. En el siguiente día después del sábado, el sacerdote la mecerá. ¿Cuál es el día siguiente después del sábado? Es el primer día de la semana. Así que esta debe ser mecida en el primer día de la semana durante la fiesta de panes sin levadura. Si el primer día de panes sin levadura es el primer día de la semana, es en ese día que debe de ser mecida la gavilla. Luego, se deben de contar 7 semanas, cada una de ellas terminando en un sábado, hasta llegar al 50º día, el cual es el día después del séptimo sábado. Eso lo vamos a cubrir, lo vamos a abordar mañana. Todas las 7 semanas de la cosecha son mostradas en Mateo 13. ¿Sí? Cristo es aquel quien siembra la semilla. ¿Sí? Ahí se muestra el libre albedrío de aquellos quienes eligen amar a Dios y guardar sus mandamientos, y aquellos quienes se arrepienten y reciben el Espíritu Santo de Dios. Existen muchas personas con buenas intenciones que se acercan, que se tratan de acercar a Dios, pero no duran mucho. Jesús dio una parábola mostrando que algunas semillas caen en donde hay muy poca tierra. Algunos caen en las rocas, algunos en las hierbas, y todos estos no tienen el poder de quedarse, porque no se han comprometido ellos mismos con Dios o hacia Dios, ¿sí? Luego Jesús dijo algunas cosas acerca de Mateo 13, las cuales cubren varios aspectos diferentes de ello. Ahora vamos a ir al libro de Apocalipsis y vamos a conectar todo esto. Las 7 semanas tienen un significado especial, y recordemos, está escrito en la escritura de verdad arriba en el cielo. Ahora, Apocalipsis 1 es muy profundo. Sí, ahí se muestra que Jesús era el Señor del Antiguo Testamento. Muestra en secuencia las fiestas santas y la Pascua, porque Él murió en el día de la Pascua. Ahora, también esto en Apocalipsis 1 nos muestra la secuencia de la ofrenda de la gavilla mecida, porque Él fue levantado de los muertos en el tercer día. Luego Él ascendió al Padre en el cuarto día. Vean cómo el mundo lo tiene todo tergiversado, porque ellos no creen en Dios, no creen en la verdad de Dios. Nosotros vamos a ver, mientras avanzamos en el libro de Apocalipsis, que Jesús dijo que se escribiera, ¿sí? Que quiere las cosas por escrito. Noten cómo dice Apocalipsis capítulo 1 en el verso 1. Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio a él. Esto vino de Dios el Padre, para mostrar a sus siervos las cosas que están ordenadas a suceder prontamente. Esto es según el programa o el cronograma de Dios. Y él la hizo conocida, habiéndola enviado por su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y todas las cosas que él vio. Este es un libro verdaderamente asombroso, hermanos. Ahora, aquí en el verso 3, lo que sucede cuando se lee, se cree, se entiende y se relaciona apropiadamente, es que hay una bendición especial. Dice: bendito es el que lee, y aquellos que oyen las palabras de esta profecía y quienes guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está a la mano, es decir, está cerca. Y hay una obligación, ¿sí? Si ustedes hacen un sondeo a través del libro Apocalipsis, van a encontrar cada uno de los 10 mandamientos, ya sea mencionado explícitamente o haciéndose una alusión a los mandamientos. Nosotros sabemos también que esto se entiende espiritualmente o se discierne espiritualmente. No se trata solamente de leer y entender. No, a menos de que nosotros hagamos las cosas que están escritas en el libro, no lo vamos a entender. Se tienen que hacer las cosas que están escritas previamente hasta este punto, de manera que uno esté amando a Dios y guardando sus mandamientos. Verso 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz sean a ustedes de quien es y quien era y quien debe venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Los 7 espíritus son los 7 ojos de Dios enviados a toda la tierra. Así es como Dios encuentra a aquellos quienes le buscan a Él. si ellos se arrepienten y ceden al llamado de uno de esos siete espíritus que leemos aquí. Pero hay que reforzar esa libre albedrío, esa libre elección que existe. Siempre hay libre albedrío. Eso es algo que Dios ha decidido no quitar. Verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el gobernador de los reyes de la tierra. A él quien nos amó y lavó de nuestros pecados en su propia sangre, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea la gloria y la soberanía en las eras de eternidad. Amén. Aquí tenemos la primera parte del libro de Apocalipsis explicando un boceto del plan de Dios. Si ponemos esto en el contexto de las fiestas de Dios, tenemos la Pascua y la ofrenda de la gavilla mecida. También significa esto lo siguiente, sí, porque si usted cree en la muerte de Jesucristo y acepta su sacrificio, entonces hay que guardar la Pascua. Debe guardar la Pascua. Si usted cree que Dios realmente hablaba en serio cuando dijo, recuerden guardar el sábado, entonces hay que guardar el sábado. ¿Sí? Toda la cristiandad falsa en el mundo, ¿sí?, tan santurrones como puedan ser algunas personas, y nunca pueden estar bien con Dios si guardan el domingo. Por lo tanto, su entendimiento de la profecía tiene varias fallas. ¿Sí? Estamos hablando de los grupos que guardan el domingo. No están viendo el panorama completo. Eso es lo que se está tratando de decir aquí. ¿Por qué? Porque no se tiene el Espíritu de Dios si no se guarda la verdad completa. El sábado es una parte muy importante. Ahora, verso 7. He aquí, Él viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y aquellos que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra gemirán por causa de Él. Aún así, amén. Y eso lo vamos a ver en Apocalipsis 16 y 19. Pero aquí hay una lección, y es donde me quiero centrar. Una lección que necesitamos entender con respecto a la Biblia. Muchas veces la Biblia nos va a decir qué es lo que está por venir. En otras palabras, un pronóstico de lo que está por venir. Aquí tenemos todo revelado a nosotros. El plan de Dios, nuestro destino, lo que vamos a hacer, lo que Cristo ha hecho, ¿sí?, porque Él viene. Ahora, ¿cuándo lo verán aquellos quienes lo atravesaron? ¿O a qué se refiere? Bueno, ellos no van a estar en la carne cuando Él regrese, pero ellos estarán en la segunda resurrección y lo van a ver. Y piensen en todos esos soldados quienes tomaron los clavos y lo traspasaron, ¿sí?, a Cristo, ¿sí?, que lo levantaron, ¿sí?, y el soldado que tomó la lanza y la insertó en su costado, atravesando su corazón, que dicho sea de paso, creemos que fue para que su sangre se derramara y saliera para que fuera el sacrificio perfecto. Es decir, que derramara hasta la última gota por ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, pensemos en cómo los ojos de ellos van a ser abiertos. Pensemos en cómo ellos van a tener esa oportunidad de arrepentirse, así como nosotros la tenemos ahora, sabiendo que ellos fueron instrumentos de Dios para hacer eso. Eso es asombroso. Ahora vamos a tomar un breve receso y posteriormente vamos a continuar con la segunda pista o la segunda parte de este mensaje.